Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametband por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Hoy jueves 10 de la mañana y donde finalmente, después de 3 horas de pavor, 3 horas de sudor frío, de temor, de volvimos a la época de las cavernas, finalmente tenemos WhatsApp.
Bien, ¿cómo vivíamos sin vos?
¿Cómo vivíamos? Claro.
Sucedió ayer.
Sí. Y estaba toda esa cosa de, pero por favor, tuve que mandar un SMS, horror.
Ay, tuve que llamar y hablar con gente durante un rato.
Claro, tuve que, conversar con personas cara a cara, mucho ingenio popular que nunca descansa en las redes sociales, como corresponde, todos hablando de la caída de WhatsApp, sobre la que hay muy poco para decir.
¿Se cayó?
Se cayó, volvió a andar. Los de WhatsApp en un momento, después de que ya había gente que se tiraba por los balcones y que ya era trend topic mundial, como diría la nata, ya era todo, ya estaba todo el mundo enterado, hubo alguien de WhatsApp que dijo, sí, estamos enterados que...
Se nos había desenchufado algo.
Sí, pero bueno, tienen eso, ¿no?
Contentos los adventistas de Telegram.
Sí,
que,
sí,
chicos, se los venimos diciendo, tiene stickers y bla y bla.
Tiene todo.
¿Viste? Sí. Este era el momento en que les va a venir bien tener Telegram.
Sí, sí, a la vez uno de los memes que andaban dando vueltas era, por supuesto, con una imagen de los Simpsons. Y alguien que era alguien que decía, ¿cuándo vas a volver? Digamos, como una amante, y la respondían algo tipo, cuando se vuelva a caer, o sea, Telegram 2 puntos, ¿cuándo vas a volver? WhatsApp, cuando se vuelva a caer WhatsApp. Lo conté pésimo el chiste, gráficamente es muy claro y muy directo. Se lo vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar.
Para que sean...
hoy venimos, pero...
No, pero para que sean ustedes la joda de sus propios grupos de WhatsApp con sus memes, chicos.
Sí. Dependiendo a quién le preguntes, los grandes ganadores, como bien dice Facundo Raventos, fueron Telegram. Hay mucha gente que dice, pero pará, WhatsApp es de Facebook. Uh-huh. Facebook tiene otro mensajero que es lo mismo o más, que se llama Messenger, que puede chatear igual, y que el 99% seguro que las personas que están en WhatsApp también las tenés en el Messenger.
Probablemente.
En muchos casos. Eso es así porque, esto también es un dato que dio la misma compañía, la compañía madre, digámoslo así, el día que WhatsApp dejaba de funcionar, Facebook comunicaba que tiene 1.900 millones de usuarios, 1.940 millones de usuarios. O sea, casi un cuarto de la población.
Claro.
Ponele, si andamos en 7.000 millones,
sí.
Un cuarto de la población mundial tiene una cuenta en Facebook a la que entra al menos una vez por mes. Porque lo que mide Facebook, como muchos otros proveedores de servicios digitales, usan una figura que es el MAU, que no es por Mauricio, sino que...
Mauricio, ni es Mousing ese.
Claro, es usuario activo al mes. Son las siglas en inglés, uh-huh, al revés. Bueno, entonces, nada, hay tanta gente y vos decís, bueno, Messenger es el candidato directo. Pero, como bien dice Facundo, lo que tenés en un lado no necesariamente lo tenés en el otro. De la misma manera que vos tenés que Snapchat es, por volumen, el tercer servicio en cantidad de usuarios de Snapchat. Mirá. El primero es Instagram Stories, que es un Snapchat robado.
Sí.
El segundo es WhatsApp Stories, que es un Snapchat robado. Y el tercero es Snapchat original. Digamos, es una manera de verlo, decir, ok, todos están ofreciendo lo mismo, todos le robaron a Snapchat. Si tomás los tres como en una misma base, los tres, claro, ofreciendo el mismo servicio, el más chico de los tres es el original, porque es el que tiene menos usuarios. A la vez, WhatsApp Stories no lo usa nadie.
Eso te iba a decir. WhatsApp Stories, ¿quién lo usa? Yo creo que tengo tres contactos que suben cositas.
Nadie. Yo no entro. O sea, no sé cuántos lo están usando. Bueno, en realidad sí dice. Miro, entro cada tanto. Veo que además es gente que por ahí tengo en WhatsApp que no quiero, de la que no quiero saber sus historias. Tengo motoqueros, tengo el plomero.
Gente que tenés números anotados.
Está
random.
Todo bien, digamos, o sea, gente con la mejor, pero la verdad que no me interesa para nada. Porque a diferencia de otros servicios, es, digamos, esa cuestión automática. Y en cualquier caso, es muy poca la gente que la usa. Es mucha la gente que lo publica en Instagram, que ya tiene 700 millones de usuarios. Y obviamente es la piedra fundacional, basal de Snapchat, que es el primero que tuvo la idea. Nuestra operadora Sora, ¿cómo viene con Snapchat o Instagram? No viene.
Snapchat no. Mira. Instagram, claro, Instagram está incorporado a la aplicación. Imposible negarse.
Y es desarrollador, esa planadora de la que ya hablamos de eso que tiene Facebook, que es una cuestión de tierra arrasada. Es decir, bueno, no soy el primero que tuvo la idea, pero no importa.
Soy el que mejor la explota.
Se lo clavo a los 2.000 millones casi de usuarios que tengo y solamente por inercia, la cantidad de gente que anda, que está ahí, lo voy a poder aprovechar. No funciona así con otros servicios. Ayer todo el mundo molesto porque no tenía WhatsApp. La enorme mayoría de sus usuarios, la enorme, enorme, enorme mayoría de sus usuarios tienen un teléfono con Android. Si tienen un teléfono con Android, tienen el Hangouts, el Google Hangouts, el viejo Google Talk, que también es una alternativa que viene dentro del sistema operativo, que no tenés que hacer nada, y que, de nuevo, la probabilidad de que tengas a alguien en WhatsApp y no en Hangouts y viceversa es muy baja.
Claro.
Se entiende, la mayor parte de la gente le vas a tener ahí también.
Creo, o sea, que tenías... no sé ni dónde tengo el icono de Hangouts.
Bueno, eso te da la pauta de que a veces no alcanza con esto que hace Facebook, de decir, ok, yo te lo meto en todos lados y donde pega, pega. Pegó en Instagram, no pegó en WhatsApp. Google tiene otro mensajero más, que es Allo. ¿Se acuerdan? En una época, el año pasado, hablábamos de Allo y de Duo. Duo era el servicio de videollamadas. Allo era para hablar. Allo tiene la virtud de que además integra el robot, el Google Assistant, el asistente digital súper avanzado de Google. Bueno, no lo usa nadie.
No tiene...
No logra cuajar porque, de nuevo, la inercia de WhatsApp es tan grande que ya tenés un mensajero ahí que hace todo lo que vos necesitas. Ya está. Está clara su función, está clara qué hace, está claro qué no hace. Listo. Facebook Messenger, por ejemplo, es otra cosa. Uno podría decir, bueno, pero tienen dos servicios que compiten. Es la misma empresa que es dueña de dos servicios, WhatsApp y Facebook Messenger, y están compitiendo. En realidad, compiten hasta un cierto punto, porque los objetivos son diferentes. Si bien a esta altura ya tienen casi más o menos la misma cantidad de usuarios, el Facebook Messenger tiene entre 900 y 1.000 millones de usuarios. Piénsenlo. O sea, uno lo dice así livianamente porque Facebook tiene casi 2.000 millones. O sea, que la mitad de los usuarios...
Sorprende que no se caiga todo el día.
Claro, tal cual. La mitad de los usuarios no lo usan. Pero igual, es una cantidad monumentalmente grande de gente que tiene este servicio. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Agarró y dijo, bueno, yo voy a tener dos estrategias. Por un lado, tengo WhatsApp. WhatsApp es un mensajero, punto. No hace nada más que eso. Podés chatear, podés hacer videollamadas, podés compartir archivos, punto. Ahora le podés fijar una de las conversaciones arriba en la lista para que tenerla más a mano.
Claro.
Admite más tipos de archivos, podés mandar GIF y qué sé yo. Pero se trata de eso solo. Facebook Messenger para Facebook es una plataforma a futuro que va en el mismo camino que su gran competidor, que es WeChat.
Bien.
WeChat es un servicio de mensajería que acá no lo usa nadie, porque hay una cosa que tiene que ver con el atractivo de los servicios en función de la red de gente que lo usa, que es el gran problema de Telegram, que es que hay un montón de gente que no lo usa porque no lo usa un montón de gente y es un círculo vicioso. Más allá de que va creciendo en cantidad y qué sé yo, todavía le falta mucho por esto. Si todo el mundo está en WhatsApp y WhatsApp cumple con todo lo que yo necesito, ¿para qué me voy a mudar a Telegram?
¿Qué? ¿Para qué me voy a hacer el anti?
Al menos, claro, al menos en mi percepción de persona no técnica, no me da ninguna ventaja.
Claro.
hace lo mismo y en uno ya están todos mis amigos y no tengo que aprender nada, y en el otro tengo que empezar a ver si fulano está, que no está, que bueno.
Convencerlo de que se lo baje.
Exacto. Lo mismo pasa con el Facebook Messenger. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés WeChat. WeChat es el mayor mensajero de China. Tiene casi 900 millones de usuarios. Lo que pasa es que está solo en China. En realidad lo podés usar en cualquier parte del mundo, pero el grueso, la enorme, enorme mayoría de los usuarios está en China. Y WeChat no es solamente un mensajero. En WeChat podés pedir un Uber, podés pasarle plata a un amigo, podés comprar música, podés jugar a videojuegos. Tenés un montón de cosas, todas metidas adentro de esa aplicación. Es una modalidad diferente la que plantea WhatsApp, que es agarrar y hacer un mensajero y meterle todo adentro del mensajero.
Claro, es como una red social que se explota a través del mensajero.
Exactamente. Es como un universo de aplicaciones metidas todas adentro de, claro, del mensajero.
El mensajero es la droga de puerta de entrada.
Claro, el mensajero es la excusa. Uh-huh. Entonces estaban con el mensajero y dijeron, bueno, estaría buenísimo que si estamos hablando, encontrarnos fulano, vos me pasas la dirección donde vamos a ir a comer, yo me puedo pedir un Uber, o un taxi de los Didi, que es el Uber chino, y pueda ir ahí. Si estamos hablando de ir al cine, que yo pueda comprar las entradas y todo. Bueno, y lo hago todo directamente desde la aplicación de... Claro. De cosas. Y eso es lo que está, para ese lado está yendo Facebook con el Facebook Messenger, que tiene, por ejemplo, ya podés, tiene una herramienta para transferir plata, que todavía no está acá, pero está en eso. Tenés juegos ahora, de repente tenés como 50 juegos que en estos días van a aparecer en el Facebook Messenger. Entonces, si vos usas el Messenger, además de chatear, o de hacer videollamadas, o de transferir archivos, o transferir plata, podés jugar con juegos. Tenés chatbots, estos robots para conversar con texto. Tenés un montón de cosas. Entonces, el Messenger es como una plataforma loca, muy extensible.
No encuentra todavía su forma definitiva. Sigue agregando cosas.
Es que yo creo que parte de la gracia es que sea como un gran comodín. Es Facebook, en un punto, que también es un gran catálogo de cosas. Y esto es un gran catálogo de acciones. Vos podés chatear, fenomenal. ¿Querés comprar algo? Lo podés comprar. Tiene como se transforma en una tienda con mensajería y mucho.
Sí, creo que también te permite subir, por ejemplo, si vos mandás una imagen en una conversación, te permite subirla como a la cronología de tu día, si querés, también como una suerte de stories. Es como que va cooptando. Y me parece que también tiene que ver con que mucha gente por ahí en el celular tiene descargada la aplicación del Messenger y no la de Facebook. Entonces es como otra manera de vení, volvé, no te vayas, sonso.
Total.
Y te traemos todas estas cosas para que puedas hacer. Que en realidad la gracia justamente era que era más liviana que Facebook y te permitía usar el mensajero.
Sí, señor.
Pero bueno.
Bueno, eso en lo que estábamos hablando de Facebook. Pero según entiendo, tenemos que ir a una tanda. No, nuestra operadora sola dice asiente.
Impuesta.
Así que vamos a ir a una tanda, un poquito de música y volvemos con más Control Z.
Auspicia este programa. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Hola, quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisionfivertel.com.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Auspicia este programa. Claro, es simple. Si se enchufa.
Si tiene batería.
Si se conecta a internet.
Si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z. Como siempre, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos encuentran en Twitter en el usuario arroba control la letra Z radio.
Correcto.
Correcto. Hay dos noticias de estos días que tienen que ver con Microsoft. Una local, que es la. Llegó finalmente la Xbox One S a la Argentina. Ya se la pueden comprar. Sale, ya te digo, lo tenía por acá, 11.500p. Es un dinero.
Sí.
Y va a venir, lo puedes comprar con dos paquetes: uno con el FIFA 17 y otro con el Battlefield 1. Elegís, o sea, viene con el juego, básicamente.
Claro, elegís cuál.
Obviamente, después puedes comprar el otro juego si te quedaste con las ganas. Está buena la consola, ¿no? Ya es bastante conocida, es la misma que la Xbox One original, pero más pequeña y tiene soporte para 4K y un disco rígido más grande. El que viene en el paquete es de 500 GB, pero ahí puedes comprarla además. Como siempre, es mucho más cara que comprarla en Estados Unidos y traerla, pero acá te la compras, viene con soporte local,
claro.
La compras acá. En el otro caso, tenés que tener la posibilidad de viajar.
Para volver a reclamar.
Claro.
Igual
no, y para ir hasta allá, comprarla, digo.
Sí, claro. Pero si se te llega a cachar y eso. Estas son como, viste, ahora están las consolas de mitad de ciclo. Porque
sí, señor.
Entre una y otra te van sacando la versión portátil, la sí. versión light.
Exactamente. En el caso de la PlayStation es la Slim.
Claro.
Pero es básicamente lo mismo.
Es para no perder un lanzamiento año a año.
Ustedes saben que una de las cosas interesantes que tenía la consola respecto de la PC era que la consola te prometía mucha estabilidad de hardware durante muchos años. Vos salías una consola cada 5, 6, 7 años.
Claro.
Entonces, vos comprabas la consola y sabías que por un lustro, pongámosle así, ibas a estar en lo máximo que había para consolas. Mientras, en el caso de las PCs, la renovación era constante y entonces siempre estabas luchando con juegos que estaban hechos para la. De a veces lo que sigue sucediendo. Juegos que estaban hechos para la última generación de tarjetas gráficas y vos tenías una de 2-3 años y entraba a traquetear porque ya le tenías que bajar la calidad. Entre medio de todo eso, sobre todo entre medio de la PlayStation 3 y la 4 y la Xbox 360 y la One, explotó el mundo de las tabletas y de los celulares como sistema de videojuegos, como sistema de gaming.
Claro.
Y ahí hay también una renovación muy constante. Y entonces lo que tuvieron que hacer las compañías es decir, bueno, los ciclos de renovación los tenemos que hacer más cortos. Entonces, no puede pasar tanto tiempo entre una consola y la otra porque realmente se queda muy vieja. Tenías la PlayStation 4 y la Xbox One que no tenían soporte para 4K. Cuando ya tenés un montón de dispositivos que tienen pantalla 4K, tienen soporte para 4K, que tienen contenido 4K, y estos equipos no lo podían hacer. Bueno, entonces hicieron una cosa intermedia, que es la Xbox One S y la PS4 Slim, y después está la Pro. Y vamos a ver más adelante.
Sí, es como
las consolas pulenta, así como con más renovación.
Le resta sentido a la inversión que antes uno sí. hacía para, digo, tener asegurado 4 años de jugar tranquilo, y ahora como que te van agregando features. Aparte, en breve se viene la realidad virtual, así que lo más compatible que puedas tener va a ser lo mejor.
Totalmente. Y entre medio tenés dos equipos que para mí son como una especie de oportunidad perdida, que es el Apple TV y Google TV, sobre todo con la consolita de Nvidia, la Nvidia Shield TV, que en ambos casos son equipos más baratos. Más barato es el aparato,
uh-huh.
porque estás hablando de $250 para abajo. Son aparatos que enchufas a la tele. Su labor primordial es el streaming de películas y de shows, digamos, el contenido multimedia. Pero tiene una pata de juegos muy importante, más la Shield que los de Apple, pero igual. Pero tienen un problema, y es que tienen que usar juegos que están pensados para pantallas táctiles, porque son los mismos juegos que puedes jugar en la tableta.
Claro.
con Android o en el o un smartphone o en la tableta o en el iPad o en el iPhone. No entiendo yo, lo digo desde acá, tan campante
a ustedes, señores,
desde acá de Palermo, ¿cómo es que no pusieron como de manera obligatoria a los desarrolladores de videojuegos decirle, mira, si vos querés que yo te apruebe el videojuego y que esté en la tienda, le tenés que dar soporte a Gamepad? Por ejemplo, hay un montón de videojuegos de Android, muchos, que tienen soporte para Gamepad. Entonces, si vos tenés una tableta, podés comprarte un Gamepad Bluetooth y jugás. Lo mismo para el iPad. Y te cambia porque es, nada, no estás tapando la pantalla.
Sí, no estás con la pantalla en la mano.
Exacto. Y lo podés hacer un segundo paso, que es enchufarlo a un televisor y verlo en pantalla grande. Usás el Gamepad y es como si tuvieras una consola, con el agregado de que no solamente el equipo es más barato, sino que además los juegos son mucho más baratos.
Claro.
Porque comprarse una Xbox o comprarse una PlayStation es una inversión. Y después los juegos, una Nintendo Switch. Cada juego después es una guita importante.
Sí, claro.
Entonces, cuando vos estás pensando en gastarte, qué sé yo, $40 por juego, ponele, contra los juegos de Android o de iOS, que son o gratis, o llegan a los, qué sé yo, $10, uno muy copado.
Sí, lo compras online, entonces, digamos, no tiene la cuestión física de por ahí comprarte el jueguito para ponerlo dentro de la consola.
Claro, pero incluso si compras el juego digital para la PlayStation 1,
sí, también está en
igual, es más caro. O sea, siempre es más, digamos, hay quien me va a decir, bueno, pero no puedes comparar la calidad gráfica de un juego para la PlayStation 4 en 4K con la atmósfera
con
y
diálogo,
el qué sé yo y
música
lo,
y
todo bla. Contra juegos que es, por ahí son como más sencillos. Yo digo, seguro. Ahora, si yo tengo que, si mi billetera no es holgada, la diferencia es entre poder decir, yo lo pienso como padre, en decirle, sí, bájatelo, no hay ningún problema.
Cuál
lo que quiera. Pa, quiero este juego. Bueno, bancame que cobre.
Esperá Navidad.
Claro. Y lo vamos haciendo lentamente. O tengo que recurrir a los juegos truchos, al chipeo, como se hacía en otra época, etc. Esa es una de las noticias que tienen que ver con Microsoft y la Argentina.
Uh-huh.
Hay otra que vamos a sufrir todos en breve, que es el anuncio de una nueva versión de Windows 10.
Bien.
Se llama Windows 10 S. S como en Student, dicen algunos, porque es una versión para, es para estudiantes, pero no. Y es igual a la versión del Windows 10 convencional.
Igual qué vicio ponerle S a la versión 1.2 de las cosas, ¿no?
Tenés
porque todo es con S.
La Xbox One S.
El
iPhone 6S.
Todo S.
Sí, señor. Sí, señor.
Debe ser una letra ahí con un estudio de mercadeo detrás la S.
En este caso, el Windows 10 S es igual al Windows 10 que tenemos los que tenemos una PC hoy.
Ah, oh sorpresa, mira.
Igual. La única diferencia, en realidad la diferencia más grande, es que solamente podés instalar aplicaciones que están en la tienda de Microsoft. Vos hoy, si querés instalar una aplicación en Windows, podés ir a un sitio, te bajás el archivo de instalación, le das doble clic, hace todo el proceso de instalación y listo. Acá no. Acá solamente podés instalar lo que está en la tienda. Lo que no significa que sean aplicaciones, digamos, pueden ser en la tienda aplicaciones para el modo de escritorio. No es que las vas a ver a pantalla completa y con los botones solamente para tocar.
Claro.
Eso está todo bien. Microsoft no pone ninguna limitación a eso. Simplemente dice, ok, vos querés que el usuario instale algo en el equipo, lo tenés que probar. Es igual que en iPhone y es igual que en Android. Android es un poquito más flexible porque si vas a la configuración podés decirle, ok, quiero instalar desde lugares desconocidos y puedes
claro.
estar en la tienda de Android, de Amazon, o te puedes bajar archivitos para instalar. Pero en el caso de Windows 10 S, la intención es que vos, si te querés instalar una aplicación, esté en la tienda de Microsoft. ¿Por qué? Porque eso significa que Microsoft la analizó, te asegura que no trae virus, spyware, lo que sea, y Microsoft se asegura que no va a armar lío, entre comillas, en tu computadora. Esto es para que administrar esa computadora sea más sencillo. Que uno tenga que estar pendiente de las actualizaciones, la actualización del antivirus, el no sé qué, ver si esto me va a chanchar la máquina, porque no sé qué. Bueno, supone que todo eso está verificado por Microsoft para que no suceda. En teoría.
Claro.
¿Cómo se va a vender esta versión de Windows 10 S? Que tiene esa limitación y que además no te permite usar como navegador predeterminado otro navegador que no sea el Edge. Podés instalarle cualquier otro. El claro. Chrome todavía no, porque no hay una versión de Chrome que esté en la tienda de Google, de Microsoft. ¿Sí? Vos hoy querés instalar el Chrome, que es para lo que la mayoría de la gente usa el Edge, que es para entrar a...
Por primera vez
y bajarse el instalador de Chrome. Bueno, ahora no lo vas a poder hacer con este Windows. Lo que vas a tener que hacer es ir a la tienda y descargártelo de ahí. Todavía no está. Todo el mundo espera que esté, porque para Google no es, digamos, no se lo van a perder.
Si no tiene apuro Google, por...
No, pero a la vez no le cuesta nada. Simplemente claro. Tiene que reempaquetarlo de una manera diferente, dárselo a Microsoft, decirle, aprobámelo, dale. Microsoft se lo va a probar sin ningún problema, porque no tiene por qué no hacerlo. Y sale todo andando. Pero no lo puedes cambiar de navegador predeterminado. Esas son como las dos grandes limitaciones que tiene. Si vos te compras una computadora con Windows 10 S, que se van a vender, toda la gracia es que es un poquito más barato porque está pensado para secundarios y universidades en Estados Unidos. Pero son computadoras que vos te podés comprar en cualquier parte, en cualquier tienda, con lo cual van a tener un poquito de un precio un poquito más bajo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos te compras una computadora con Windows 10 S, que tiene estas limitaciones, ¿podés salir de estas limitaciones? ¿Podés decir, pero para, me dieron este Windows que está medio limitado? Uh-huh. Medio limitado. ¿Podés salir? Sí. Pagás $50, taca taca, y te lleva automáticamente a la versión premium de Windows 10, que es el Windows 10 Pro.
Ok.
Es muy confuso.
Pagás esos $50 y ahora vos podés salir de ese limitante, digamos.
Y ahora tenés el mismo Windows que tenemos todos hoy.
Ok.
Esto es diferente de cómo venía funcionando Windows antes. Que Windows antes tenía una versión que se llamaba Starter Edition, que acá en la Argentina se vendió bastante, que era muy mala. Era el mismo Windows, pero tenía un montón de limitaciones, como por ejemplo tenía una limitación que era la cantidad de aplicaciones que podías tener activas, que era una locura. Y la gente no se enteraba y entonces se compraba una computadora que era más barata, arrancaba con esto, quería correr, no me acuerdo si eran 4 o 5 aplicaciones al mismo tiempo, no, que es raro, pero te puede pasar.
Sí.
Tenés el navegador, tenés un Word, tenés no sé, la música, mensajero y una más, y te decía, no, parate, acá no se puede.
Epa, señor, ¿qué se cree que es esto? ¿La máquina del futuro?
Claro. Bueno, y la gente se enojaba mucho, con razón, y entonces lo que terminaba haciendo era poniéndole Windows Touch. Acá no. Acá el Windows es el mismo. Podés correr todas las aplicaciones que quieras, siempre y cuando estén vengan de la tienda de Microsoft. Tiene soporte para realidad virtual, tiene todas las mismas funcionalidades. Lo único que cambia es eso: de dónde viene el software y el temita del navegador.
Bien.
Junto con el Windows 10 S, Microsoft presentó su Surface Laptop, que es la primera notebook convencional, notebook. Hola, te vengo a tener una notebook.
¿Qué trae? Tapita, pantalla.
Bisagra, la cierro y me voy. Todos los equipos que venía trayendo desde 2012, que venía presentando, eran o tabletas con una tapita, que el teclado, que no sé qué, o una
All-in-One.
Claro, una All-in-One, que es el monitor grandote con todo detrás de la pantalla.
Claro.
O una desmontable, como la Surface Book, que es una tableta que le enganchas un teclado y se transforma en una notebook, pero no es una notebook porque el balance del peso está diferente, porque la mayor parte del hardware está en la pantalla. Acá no, acá hicieron una notebook, punto. Igualita cualquier notebook convencional.
Muy lindas.
La diferencia es que es muy linda. Tiene una limitante, que es no tiene USB-C, tiene un USB común. Y hay mucha gente escandalizada porque todo el mercado está yendo hacia el USB-C y vos estás comprando algo flamantemente nuevo y que de repente estamos en 2017 y estás comprando una computadora que tiene el conector USB que se está dejando de usar. Por supuesto, tenés.
Pero también es el que se viene usando, digamos, todo. Pobre.
Por supuesto, para el 90% de la gente es claro. Un alivio, te diría.
Claro.
Porque es,
no tengo que cambiar de
conexión. Todo lo que tengo me sirve. Pero a futuro, si vos, digamos, si es una computadora que vos estás pensando para usar varios años, lo más probable, porque es una inversión, a futuro vas a estar, digamos, estás como retrasando la adopción del nuevo estándar, aunque es como molestia, es menor. La computadora es muy linda. Dice Microsoft que tiene la pantalla LCD más delgada del mercado. O sea, la tapita es muy finita. Justamente porque todo el hardware está detrás del teclado, como corresponde a cualquier Note. Sale una fortuna, sale de $1,000 para arriba, como salen todas las notebooks de muy alta gama en Estados Unidos, con prestaciones similares a todas las notebooks de alta gama en Estados Unidos. Y tiene una cosa re loca, que es que el cuerpo está cubierto por una tela.
Es como, sí, como un filtro ahí, una telita suave.
Es una tela suave, exactamente, de moda italiana, che.
Mirá.
Que se llama Alcántara. Como tanto va Alcántara, ¿no? Pero sí. Alcántara. Bueno, no sé dónde la encontraron. Alcántara es una tela que se usa para muchas cosas, aparentemente, en el mundo de la moda. Y a esto se les ocurrió que pueden
ahí el teclado.
Envuelve la computadora con eso.
Claro, es como que está debajo de cada una de las teclas. El espacio entre las teclas es como que está cubierto en eso.
En vez de ser aluminio, como se usa ahora, o acero, o plástico, lo que sea, acero no. Es eso. Entonces es suavecito al tacto, es cálido, le permite tener unos colores muy fumados, pero muy lindos. Hay gente que dice, bueno, está bien. Pero al igual que cualquier tela, el tiempo
hace te la va como desgastando.
¿Qué va a pasar? ¿Se va a poner oscura? ¿Se va a poner clara? ¿Se va a desgastar?
¿Se llena de pelusa?
Claro, no se sabe.
Microsoft, ellos no saben qué.
Microsoft dice que no, que está preparada, que es industrial, que no son giles, que lo pensaron, qué sé yo. También te dicen, cosa que es cierto, cualquiera que tenga, como tengo yo, una notebook que tiene partes de plástico y partes de metal pintado, la mano, que todo lo puede, va horadando todo eso, y claro, entonces las teclas, si no están marcadas por láser, pierden el dibujito. Si las mirás a contraluz, se nota dónde apoyan tus manos, porque
hay un patrón de teclas.
Y de teclas y de dónde apoya la mano, dónde tocas el touchpad más frecuentemente. Todo eso va dejando una marca. Parece que no, pero aún algo tan suave y tan inocente como la yema de tus dedos van gastando todo esto. Pero igual, si están pensando en comprarse una computadora con Windows muy pum para arriba, tengan en cuenta que si van a Estados Unidos, porque por ahora se vende allá nada más, se pueden comprar una Surface Laptop, que están buenas. Todo en general, todo el hardware de Microsoft en este rubro es muy bueno. Van a encontrar un montón de dispositivos de otros fabricantes, probablemente más baratos, pero si quieren tener como
el toque distintivo.
El toque distintivo, tal cual.
Quieren ser como los Apple Boys, pero ahora con Microsoft, que salió con su tableta, con su laptop, todo a full.
Exacto.
Pueden ustedes ser los primeros hipsters de Microsoft de nuevo.
Exacto. ¿Vamos a ver también un teléfono Surface? No se sabe. Le vienen hinchando con esto hace tiempo. Los de Microsoft vienen diciendo, sí, puede ser, lo estamos viendo. Si hacemos un teléfono, dijeron en esta presentación, no va a aparecer un teléfono. Y todos se lo quedaron mirando, todos pusieron el emoji de la carita pensativa con la mano en la barbilla. Dijeron, bueno, y veremos. Por ahora, no hay nada.
Van a ser unos anteojos teléfono.
Exacto, o un reloj teléfono. Bueno, vamos un poquito de música.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Estábamos comentando cosas de Facebook, de Microsoft. Y ahora le toca el... y de la seguridad que tiene una idea del Windows, de este Windows 10S que veníamos hablando, de hacerlo más seguro por las aplicaciones.
Claro.
Ayer también, junto mientras se caía WhatsApp, a mucha gente le llegaba un mail diciéndole: te estoy compartiendo un archivo de Google Docs.
Ah, lo vi. Vi la advertencia girar por redes.
Si lo abrieron,
Ya saben que
están en problemas. Pocos problemas, igual, no pasa nada. Te llegaba el aviso de que tenían de: che, tenés un fulano tal, te está compartiendo un archivo de Google Docs. A veces era alguien conocido, a veces no. O un poco conocido, raro, que te, digamos, gente que por ahí no con la que no intercambiás archivos de Google. Si entrabas, así le dabas clic al link, que parecía seguro, te llegaba a la página de Google, con lo cual decías: ok, todo bien, estamos. Y te decía: Google Docs necesita tu autorización, como muchas veces te dice, con qué usuario querés entrar. Pero era raro, porque ese Google Docs, si vos cliqueabas sobre la identificación Google Docs, te encontrabas con que era un sitio de un chango en Rusia. ¿Qué hizo este chango en Rusia? Creó una aplicación que pedía la autorización, usaba el sistema de autorización de Google, uh-huh, de manera lícita, pero se las ingenió para hacer un servicio, claro, que se llamaba Google Docs, que es algo que a Google en algún lugar de su algoritmo debería haber dicho: che, alguien que está usando, está pidiéndole a la gente que entre a un servicio usando nuestra autorización, pero ese servicio se llama igual que un servicio que tenemos nosotros. ¿No será que los está queriendo engañar? Bueno, era efectivamente lo que sucedía. Cuando vos le dabas autorización, como le hubieras dado porque estabas en el sitio de Google, con lo cual estaba todo bien, no le estaba dando la contraseña, simplemente le estaba dando acceso a tu perfil, que es algo que hacen, que haces siempre cuando vos le das autorización, como le das autorización a algunos servicios que usan Twitter o Facebook para identificarte.
Claro.
Que en algunos casos, por ejemplo, el de Facebook te dice: no publicarán tu nombre, te va a ver tu lista de contactos, por ejemplo. El caso de esto era lo mismo. Lo único que quería era acceder a tu lista de Gmail, de contactos, la chupaba, te mandaba un mail diciendo, che, esto es un mail de spam, bórralo. Vos veías que no llegaba nada, o sea, que le dabas autorización, pero que no llegabas a ningún lado. Pero ya el daño estaba hecho, que era que tus amigos, o sea, que este servidor ya había tomado toda tu lista de contactos y ya les podía mandar spam, incluyendo un mensaje de tu nombre diciendo, che, por favor, me abrís acá te comparto el Google Docs para que lo abras. Y entonces así iba una avalancha, como corresponde, y
aparte, al tomarte tus contactos, seguía tipo onda expansiva.
Claro, sí, toda la gracia, digamos. Infecta al primero, tiene 10 contactos, de esos 10, cada uno tiene 10, y va multiplicando, y es un crecimiento exponencial. Lo más notable del caso, si querés, o una de las cosas de cómo funciona hoy el mundo, este mundo nuevo del internet, es que empezó a circular esto, hubo un montón de gente que se dedica al tema de seguridad y qué sé yo, que al toque dijo, che, acá hay algo raro, tengan cuidado, no sabemos bien qué es lo que está pasando, pero qué sé yo. Y en Reddit, que es un foro de gente de todo el mundo muy importante, es uno de los grandes sitios de internet donde salen muchas cosas.
Muchas teorías,
donde se discute mucho, donde hay mucho cruce de información y gente muy copada.
Es el congreso de internet.
Claro, Reddit. Y gente que no. Así como 4chan es como la parte más oscura y más jodona y más que a veces trae líos. Reddit es como el lugar donde todos aportan.
Claro.
Y hubo uno dijo, cantó toda la posta, dijo, che, la posta es esta. Ta, 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 ta. Acá ven, si se fijan acá, esto está bien. Entonces es verdad que está usando los servicios de Google, entonces no hay manera de detectarlo porque no está haciendo nada ilícito, pero está haciéndose pasar por un servicio que no es. Si ustedes entran acá, les muestra que el sitio al que lo lleva es pam, pam, pam. Eso en Reddit explotó, fue a la portada de Reddit, que en muchos casos funciona como un medio de comunicación. Uh-huh. Y está la publicación, un montón de gente que le dice, che, copado, qué sé yo, y de repente aparece un mensajito que dice, hola, ¿qué tal? Yo soy un empleado de Google. Gracias por la info, ya le avisé a la gente del team de los servicios de autorización de Google. Estamos a pleno con esto, negro. Gracias de todo corazón, porque ni nos habíamos enterado.
Vos lo desculaste, viejo. Sí.
Tipo, copado, deditos para arriba y todo, bravo, bravo. Y a la media hora ya lo habían bajado.
Bien. Bueno, me has acordado, no sé si viste que esta semana también en Fortune salió el hacker lituano que logró sacarle unos millones a Facebook 100
millones,
y a Google.
100 millones.
Genio.
Sí,
también.
Sí.
También.
Sí.
Pero como a Google y a Facebook no le influyó mucho el haberle pagado, el tipo como que les mandó, sí, como si fuese un proveedor de repuestos,
sí,
les mandó, no, mirá, falta que me giren esta guita, no sé qué. Y mira, como 100 millones de dólares le sacó a Facebook y a Google.
En esas empresas enormes, viste que en la momento.
Sí, sí.
Che, pero puede ser. Y qué sé yo,
es vos probable, pagás. Sí, pero debe haber un lituano que...
Además, claro, digamos, le puso mucho.
Lo hizo muy verosímil toda la estafa.
Gran, digamos, digno de película de Estados de Hollywood de estafa.
Sí.
Le hizo todo. O sea, armó todo el fraude justamente para que fuera creíble. Que sí, es como funciona.
Igual fue en 2013 y nada, bueno, obviamente después el tipo cayó y ya está preso, pero fue muy loco que les haya pasado y que ellos aparte no tuvieran ningún drama en girar ese volumen de dinero.
Sí, sí.
Aparte, ni siquiera tuvieron que decirle a los inversores, che, mirá, nos equivocamos, le pasó. No.
Le quedaron, che, mirá, pasó esto.
Sí. No se hicieron mayor drama.
Así como tenés el hackeo a Google y Facebook, y así como tenés lo de este tema de Google Docs, está dando vueltas la serie Orange is the New Black en su quinta temporada. Yo creo que la dejé de ver en la tercera.
Bien.
La cuarta no la vi seguro.
Yo vi la primera nada.
Yo vi la primera, me gustó, la segunda me gustó, la tercera dije, basta, ya está, o sea, ya, todo bien.
¿Es redundante?
Todo bien, soy yo, no son ellos, soy yo, y la dejé de ver. Pero es una de las series del momento y es una de las series más atractivas que tiene Netflix, al menos por su longevidad.
Claro.
Y es una de las que impulsó a Netflix en muchos lugares como producto atractivo. Y entonces hay un o una o unos un hacker, una entidad hacker que se conoce como The Dark Overlord, o sea, el señor oscuro, que le fue a Netflix y le dijo: me choreé toda la quinta temporada de Orange is the New Black y la voy a poner en línea si vos no me das plata.
Así nomás, es un rescate. Dijo: tengo este material fresco.
De hecho, tengo temporadas completas de 33 series y 4 películas, porque me metí en tus servidores y te afané todo. Y los de Netflix le dijeron: bueno,
déjame pensarlo, déjame, para que lo hablamos con mi equipo de abogados.
Sí, y entonces le dijeron: mirá, para que veas, yo voy a poner en Torrent la quinta temporada de Orange is the Oint, como le dicen. Y los de Netflix le dijeron: bueno, si yo, la serie va a estar.
Solo tranqui.
La serie va a estar el 9 de junio. Se publica.
Falta un mes.
Un bloque.
Ponele.
Un mes, claro. Y como decía un montón de gente, era:
no me voy a tomar el trabajo de torrentearlo.
Un mes. ¿Cuánta gente va a decir: pará, me lo bajo? Está claro que la gran virtud de Netflix, y que es la razón por la que la propia compañía tomaba Popcorn Time, que es un invento argentino, como su némesis,
claro,
es que Popcorn Time, cuando funciona, es lo mismo que Netflix, en el sentido de que vos no tenés que hacer ningún esfuerzo. Toda la gracia de Netflix, y la razón por la que la mayoría de la gente está dispuesta a pagar, es no necesariamente por el tipo de contenido que tiene, sino que vos te sentás y está todo ahí. Tocás un botón y es fácil. La gracia de Popcorn Time era lo mismo, era que, digamos, quitaba toda la fricción necesaria. No tenías que entrar a un sitio de torrent, poner a bajar, esperar, ver si era lo que te quisiera efectivamente, buscar los subtítulos por otro lado. No, acá es lo mismo, digamos, y de hecho sigue funcionando con otros nombres, pero es lo mismo. Es todo contenido pirateado, todo trucho y todo ilegal, pero su atractivo y la razón por la que Netflix lo considera tan peligroso, más que otros sistemas de piratería, por eso, porque está la facilidad de tocar un botón y quedan.
Claro.
Y entonces esta también es la razón por la que, aun cuando esta gente está diciendo: mirá, tenemos todo esto, los de Netflix le dijeron: mirá, qué sé yo.
Estamos muy tranquilos con el servicio que ofrecemos.
La verdad que no. No sé, desde el 27 de diciembre que les viene.
Como diciendo: che, mirá que tengo esto, okay, mirá que tengo esto. Sí, parece que en realidad, como no hackeó a Netflix per se, o sea, no es que entraron a la base de datos de Netflix ni tienen tus datos de tarjeta de crédito, sino como que a quien hackearon es una productora que tiene distintos contenidos para distintas cadenas, porque también tiene series de Fox, de ABC, NBC y algún otro canal más. Y de ahí es de donde se hicieron de este material. Lo loco es esto de que le pidieron rescate y le pidieron que les pagaran en bitcoins.
Sí.
Que no, tampoco le pidieron una fortuna de bitcoins, no le pidieron 3.000 billones de bitcoins, le pidieron como, no sé, 500 bitcoins, 50 bitcoins.
50 bitcoins, que eso se lo pidieron el 27 de diciembre, que fue la primera vez que los de Netflix dicen tuvieron contacto con esto.
Claro.
Que hoy son unos 40, 45 mil pesos. Ojalá. 40, 45 mil dólares.
Ok.
Claro, a futuro, toda la gracia del Bitcoin es que
si sube su valor.
Digamos, como es un bien escaso y finito, va a seguir subiendo su valor.
Claro.
Es una inversión. Hoy es poca, pero digo, porque hoy 40 mil dólares es como, de verdad, tenés todo eso y, claro, y me estás pidiendo nada más de 45 mil dólares. No es nada. Bueno, ¿por qué? Porque la gracia es que a futuro va a valer más. El otro tema también es, como decía Facundo, como se lo chorearon de una compañía de postproducción, no son los laburos finales. Y entonces, claro, muchos tienen los códigos de ese
el código. El tracking de.
Si alguna vez vieron algo ilegal, ponele un pirateado.
Siempre el For Your Consideration
de los Oscars. Sí. Claro, acá no. Acá tiene unas marcas negras en los costados que dicen que le pone el tiempo y qué sé yo, y tiene algunos errores. Si vos sos un mega archi, mega, 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 recontra mega fan de esta serie, no puedes esperar un mes, por ahí te lo bajás. Pero claro, después, para un montón de gente, como... Bah.
Es que también como que bajó un poco el auge de los torrents por esta cuestión de que por un costo por ahí no tan excesivo, o mínimo uno ya tiene acceso a ciertas plataformas, como puede ser HBO, después igual me parece que... Sí, no sé si eran... muy redituable el extorsionarlos con el material. Hace poco también le había pasado a Fox que se le habían filtrado varias películas. Creo que una era la de Brad Pitt, que era un escuadrón, no sé, de guerra, no sé, o Fury creo que se llamaba, que también, que se habían filtrado varias películas, pero tampoco pasó a mayores. No es que los estudios perdieron plata por eso.
Exacto. Estos mismos... estas hacker que publicó eso, también publicó historias clínicas de pacientes, de... qué sé yo, entran en...
Claro, es que en realidad ahí el riesgo de ponerle de que hackeen un hospital es distinto, porque ahí sí la urgencia de, por ejemplo, de un hospital porque no se filtre la información privada de sus pacientes es distinta de por ahí de Netflix, de que no se filtren los capítulos de Orange is the New Black un mes antes.
Sí. Pero bueno, sí, ya saben, si están muy, muy apurados, van ahora y...
Si lo buscan, no, capaz que lo encuentran.
Sí, esperan un mes y después vamos a ver qué otras cosas les dan, pero lo que parece claro, al menos por ahora, es que no los de Netflix no tienen demasiadas intenciones de poner el dinero. Vamos a una pequeña tanda y volvemos en instantes.
Programa.
Yo puedo disfrutar con Fiverr Teloflow, pero conviene más cuando es combo.
Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810-122-0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfivertel.com.ar.
Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar.
Auspició este programa. Claro, es simple.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
No queríamos terminar este programa sin hablar de el gran, el querido, el amigo de la casa, porque sabemos que no se escucha, claro. Elon Musk, el hombre de Tesla, de SpaceX, y de... ahora una nueva compañía que demuestra también poner algo de humor. La gente se enteró de la existencia de esta compañía a través de un par de tweets y de repente...
era una realidad.
Era una realidad. Estaba atascado en el tránsito californiano, si no recuerdo mal, y dijo, tendría que haber una manera de hacer un túnel que me lleve de acá a otro lado. Y dijo, ¿sabes qué? Es una buena idea, lo vamos a hacer.
Lo voy a hacer yo.
Y entonces creó The Boring Company, que Boring en inglés tiene dos acepciones en este caso.
Claro.
Una es la compañía aburrida, uh-huh, y otra es Boring es la tunelera.
Claro, tunelear.
Claro, entonces dijo, vamos en esa, además suena bien, es como re
alto,
divertido.
Alto merchandising.
Claro, sí, soy un campeón total. Y está haciendo una propuesta, así como ya tiene... su idea para... tiene la compañía ya, de hecho, para tener cohetes que van al Marte.
SpaceX, que esta semana también incluso tuvo su lanzamiento, lanzó un satélite al espacio, volvió y aterrizó, chicos.
Sí, que es algo que no se hacía, que es toda la gracia de los cohetes de SpaceX, que es que vuelven y...
claro, se reutilizan.
En la enorme mayoría de los casos, cada tanto se dan una piña fenomenal, pero bueno, sigue siendo una tecnología, como todo lo que tiene que ver con el espacio, experimental.
Subió, puso un satélite en órbita y bajó. Es rey marciano y lo es un infiltrado. Pero es un infiltrado.
Bueno, eso es uno.
Sí.
Después tiene el Hyperloop, que es, dice, en vez de hacer un, vamos a hacer un subte, pero en vez de que sea un tren bajo tierra, va a ser como una especie de, como una bala que lleva gente. Y es un sistema de acelerado, qué sé yo, dependiendo de cómo lo, a, algunos es o por vacío, o por levitación magnética, o por lo que sea, que te va a llevar de acá para allá, como si fuera un tren, pero mucho más rápido, porque no usa, no usa vías, claro, no usa ruedas, no usa, no es un tren eléctrico convencional. Y ahora mete esta, que es que la idea es que vos vas a hacer, va a haber todo un sistema de túneles subterráneos, vas, vas a venir con el auto, te vas a parar en una de los, de las entradas, de los descensos. Por ahora lo único que hay es un video muy canchero.
Es un render lindísimo, improbable.
Sí.
Sobre todo para, yo me imagino para, por ahí para una ciudad, porque él lo pensó para el tránsito de Los Ángeles o ahí en California donde él está radicado. No sé, no sé qué, cuán, cuán aplicable es en realidad, porque él ya fantaseó con un montón de túneles y rieles en donde vos bajás como el auto en una bandejita y esa es la, la bandejita es la que se mueve.
Sí, y entonces te lleva de acá para allá a 190 kilómetros por hora, según, según Musk. Está el detallecito de que tenés que lograr que los túneles sean lo suficientemente rectos, que no se choquen con ni ríos subterráneos, ni cañerías, ni rocas que no se pueden pasar. Es un, digamos, uno, viendo lo que ha hecho hasta ahora, a solamente fuerza de voluntad y qué sé yo, vos decís, y la verdad que si el pibe dice esto, yo,
nadie
como
duda
mismo,
que tiene la capacidad de poder hacerlo.
Pero
igual yo me imagino que para que sea totalmente redituable y para que también tenga sentido, pues si vos todos los autos bajan y van por el túnel, es lo mismo que vayan por arriba o por abajo. Con lo cual, tiene que haber una diferenciación de quién puede usarlo y quién no. Así que ya me imagino un tipo, un modelo de suscripción.
Sí.
¿Y cuándo, con eso lo vas a bancar nada más? No sé. Pero no, bueno, sé. No voy a desconfiar de él, que dijo que iba a hacer aterrizar los cohetes y lo está haciendo.
Sí, que hace toda la, cuando creó Tesla, la compañía de autos eléctricos, hizo como una especie de master plan de que era a 5, 10, 15, 20 años y decía, bueno, 5 años vamos a estar haciendo esto, después vamos a estar haciendo esto, después esto, después esto, y lo viene cumpliendo, y lo viene cumpliendo además más o menos en fecha. Con lo cual, pues sí, bueno, este pibe realmente la ve de acá a 20 años y tiene la capacidad para...
tiene sacarlo. Tecnología alienígena, algún galpón, eso seguro.
Cuando Tesla no terminaba de vender ningún auto, agarró a toda la gente que tenía, todos los empleados, no tenían un mango, y dijo, bueno, salen todos a vender. Dejen lo que están haciendo, pero yo soy un mecánico, no me importa. Yo limpio el baño, no me importa. Todos ustedes salen a vender, porque si no vendemos autos,
claro,
esto no avanza.
No arranca.
No arranca. Y lo logró. O sea, lo sacó a vender a todos y cambiaron la cantidad de autos que vendían, empezaron a vender más y hoy es una empresa que...
Bueno, lo decíamos un par de semanas que es una de las empresas de autos que más está vendiendo, que incluso superó a Ford.
Superó a Ford en valuación, siendo una compañía que vende en cantidad de autos. Y vende
que
una,
es un, poco, no sé, un poquito de años.
Creo. Una décima parte, o menos.
Claro.
Pero bueno, así también, que yo, Ferrari vende muy pocos autos al año.
Y pero está valuada en el precio que está valuada.
Exacto. Bueno, no es una Ferrari en la que nos vamos a ir, pero nos tenemos que ir.
Sí, nos tenemos que ir.
Gracias.
Con esta duda de si Elon Musk es marciano o no.
Yo creo que no.
¿Vos crees que no? Yo creo que algún dato tiene. O viene del futuro. Sí. Algo tiene.
Está tocado, sí. Una varita mágica rara ahí, es verdad.
Hay que investigar.
Bueno, gracias Facundo.
Por favor, un gusto.
Gracias Sora por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chau.